Bienvenidas a Positivas, el primer podcast de Costa Rica de la experiencia diaria. Yo soy Josué y aquí está mi hermana Cristina. ¿Cómo estás, Cristina?
Hola, Josué, mucho gusto. ¿Cómo están?
Bien, bien, aquí estamos. Hoy vamos rápido al grano, porque hay diferencia horaria. Y ya alguien está cansado, me imagino que está cansadita de todo lo de la universidad por hoy, más o menos. Bueno, tenemos a Camila Arce otra vez acá con nosotros. ¿Cómo estás, Cami?
Otra vez, qué pesada.
Por dicha, qué bueno.
Muchas gracias por invitarme y bueno, nada, a conocerla a Cristina, que no la conocía. Nada, la verdad que muy contenta de la invitación y bueno, hablaremos de otras cosas que quedaron pendientes que de la última vez.
Claro, ya hace 2 años. Hace 2 años fue.
2 años. Sí,
fue tiempillo, empezando la pandemia. No, en realidad es más que todo para hablar, porque vos vas a presentar un corto el próximo 1 de diciembre en el Día Sin Arte, las proyecciones que se hacen a nivel simultáneo mundial, con Visual Aids. Y bueno, queremos saber cómo fue esa experiencia principalmente, cómo fue crear ese video, de qué va, por ahí los dramas que hubieron alrededor con la computadora y todo que vos compartiste por ahí, y en realidad generar una conversación. También yo quise que estuviera Cristina presente, porque Cristina, ahí donde la ves, ha escrito sus cosillas, también tiene como esa necesidad o ese motor de crear, ¿verdad? Entonces pueden tener una buena charla, que muchas veces en espacios de activismo, en espacios de VIH, pues no se da, que es esa charla entre mujeres con VIH que crean, ¿no?
Totalmente, aparte súper necesario ocupar espacios,
claro,
no por ocuparlos en sí, pero sí, digamos, desde este lugar que vos decías de ser mujer viviendo con VIH en un país como Costa Rica, en un país como Argentina, en otros países. Me parece que la mirada que podemos aportar y la visibilidad también genera un impacto que quizás no se genera con otras poblaciones, no lo sé, pero me parece que es clave lo que decís. Así que bueno, nada, gracias, Cristina, por estar y por también eso, por brindar tu tiempo al activismo, a la militancia, y eso, por recuperar la palabra, que es tan importante.
Sí. Gracias a vos, Cami, un gusto.
Bueno, empecemos. ¿De qué va el video? ¿Cuál es el tema central de este próximo 1 de diciembre y qué matiz le diste vos en ese video?
Bueno, el video habla de algo que yo vengo hablando hace muchos años ya, que es de la verticalidad, que es de haber nacido con VIH y haber transitado toda una vida con VIH. Después se le suma el condimento de ser mujer también y el condimento de la ley de VIH y hepatitis virales que salió hace muy poco en Argentina, después de 8 años que venimos empujando para que salga. Pero principalmente el video, así fue al principio, se pensó para visibilizar a cierta población que no es visible. De hecho, hablando con la gente de Visual Aids, es la primera vez que se presenta un material o un corto o un audiovisual que sea sobre infancias o sobre transmisión vertical. Y eso creo que tiene mucho que ver con algo que voy a contar ahora, que es por qué me postulé o por qué me presenté a la convocatoria. No lo iba a hacer, en realidad, porque no sé hablar inglés y siempre me pongo en ese lugar de no sé si de víctima o qué, pero como de que, bueno, no puedo hacer nada, me imposibilita la cuestión del lenguaje y entonces no lo puedo hacer. Que es una ridiculez, porque en realidad cualquiera que utilice, no sé, Google o un traductor puede hacerlo y ya. Lo que sucedió durante la pandemia creo que fue justo el tiempo en el que habíamos tenido conversación nosotros. Es que había un compañero que vertical, Axel, que estuvo internado y que falleció durante la pandemia a causa del SIDA y tenía 22 años. y que lo viví muy de cerca, ya había vivido otros casos también en donde fallecían jóvenes, y ya hemos hablado también de este tema, digamos, de qué está pasando con la adherencia, que puede ser para otro capítulo también, ustedes tienen un capítulo sobre la adherencia que es re interesante, y lo que sucedió fue como, bueno, necesito hablar de esto en primera persona, necesito transformar y resignificar todo este dolor que me dejó en febrero del 2021, esta muerte, digamos, esto que sucedió, ¿no? Y bueno, y estuvo ahí la convocatoria dando vueltas, y una amiga, Lucas, que es, saluda, es una amiga que conocí por las redes, que vive en Nueva York, y que es artista, y que en realidad es argentino, me propone, me manda por mail y me dice, tenés que participar, porque tenés que mostrar todo lo que vos decís y hacés, en otro formato, que no sea el escribir. Entonces, para mí fue un montón, primero porque no supe manejar una cámara, no sabía cómo hacerlo, no sabía filmar, no tenía cámara, no tenía recursos. Me pasó esto de la computadora, que decías vos recién, se me rompió la computadora en plena producción, digamos, en plena edición, y no tenía dinero tampoco, porque durante la pandemia me quedé sin trabajo, entonces era como un montón de situaciones muy complejas en donde tenía que ver qué hacía, ¿no? Me presento a la convocatoria, presento Memoria Vertical, que es el título del audiovisual, y un poco contando qué significa la memoria vírica en términos de nacer con VIH. Un poco es eso. Y bueno, me aprueban, así como a otros compañeros del resto del mundo que nos aprueban las ideas para hacerlo, y fue como el momento de ejecutar, fue un montón, porque eso, no tenía la computadora, estaba en una situación en donde no sabía qué hacer, cómo hacerlo, tenía muchas ideas, y todas las ideas eran como un montón, estábamos en pandemia, ¿no? O sea, en Argentina todavía no podíamos salir a la calle a hacer cosas, entonces era como hacerlo en casa, o sea, todo un contexto bastante complejo, y sumado a eso, la situación de la pérdida de mi compañero Axel, que bueno, que también me generaba todo un dolor tener que revolver ahí en el pasado y en la memoria y demás para poder hacer algo con eso, ¿no? Ejecutar el proyecto. Y sucedió que nos dieron un año, el plazo de un año, nada más y nada menos, para poder hacerlo, y pasaron muchas cosas en un año, porque nada, la vida sigue y vivimos el movimiento, y así como la pandemia empezó en un momento, terminó, al menos acá en Argentina fue como un poco así, como empezar a salir a la calle, empezar a ver gente, empezar también a ver qué nos pasaba o qué me pasaba a mí, y empecé terapia en ese momento, y bueno, y fue como borrar, o sea, fue como primero escribir y borrar mucho de eso, y terminó todo en, bueno, comprarme una cámara para empezar a filmar pequeñas cosas de la vida cotidiana. No quiero contar tanto porque quiero que lo vean.
Sí, sí, sí.
Pero la idea fue justamente utilizar mi recurso de la escritura. Yo soy una persona que escribe desde muy chica, desde los 15 años, y ahora tengo 27. Y escribir a mí siento que me salvó la vida, entonces poder utilizar ese recurso de la escritura y poder relatar, o sea, que esté mi voz ahí y que en el medio haya imágenes que tengan que ver con la memoria vertical, con lo que a mí, desde mi propia experiencia, me atravesó el vivir con VIH desde siempre, ¿no? Como, ¿qué significa vivir con VIH desde siempre? ¿Y qué significa recuperar mi propia memoria de dónde viene el virus y cómo lo he transitado todos estos años? Sumado a eso, la lectura de un poema, que es como, es un grito de denuncia, porque siempre hay que denunciar y porque nunca hay que quedarse callade, y es eso, un grito de denuncia y de visibilidad, y también un poco de optimismo, ¿no? Porque al principio era como mucho drama, y mucho, bueno, caos y cosas, y la muerte, y la muerte, y la muerte, y después fue como, bueno, no es no es tan así tampoco, o sea, no es el mensaje que yo quiero dar del VIH, tampoco quiero decir que estamos re bien y que tomamos la medicación y ya está, sino que poder como explicar un poco a quienes están viendo el audiovisual de qué se trata haber nacido con VIH desde la experiencia de Camila. Y me di cuenta de que había un montón de cosas re lindas también dentro de esa memoria que se podían recuperar. Y bueno, fue un montón, fue muy duro porque fue volver mucho al pasado, fue volver a cuando yo era muy chica, cuando mi papá falleció, que yo tenía 4 años, fue volver a mi casa de la infancia, volví a la casa que hoy está abandonada, donde yo viví muchos años, fue volver al barrio, fue volver a los hospitales donde me atendí, fue volver a la escuela donde fui, o sea, fue como volver a un montón de lugares y de espacios que tenían una connotación muy simbólica. Y bueno, y un poco es, se resume en 6 minutos, 5 minutos, el audiovisual, y es un poco eso, como medio así descriptivo.
También se me surge, digamos, como porque, bueno, vos claramente ya tenés como todo este discurso, ¿verdad? Súper formado, sobre todo como desde tu carrera y formación, digamos, y además como por tu lado de activista, pero la mirada es distinta, digamos, como acercarse a ese discurso y a esa memoria, digamos, desde lo audiovisual, claramente no es, o sea, no es igual que un discurso, no sé, como de activismo, por así decirlo, porque pasa también por el cuerpo, por los afectos, ¿verdad? O sea, ¿cómo es? Ese, no sé si es como choque o simbiosis entre estas dos aristas, por así decirlo.
Y fue, por un momento fue muy, muy duro, muy terrible, en el sentido de que, como fue un año, que tuve una producción de un año, hubo meses en donde no tocaba el audiovisual porque realmente no podía, me afectaba muchísimo volver a eso. Entonces, también fue como, hay algo en el activismo de la palabra y en el activismo de la acción directa, de ir y denunciar, ir y poner el cuerpo, que también es pesado y que también es duro, pero es algo del momento, que con esto me pasó de que no es algo del momento, esto es algo que hay que pensarlo bien, no porque lo otro no se pueda pensar bien, sino que lleva tiempo, y lleva algo que tiene que ver con la creatividad y que tiene que ver con la emoción, que te hace pensar, y cuando te hace pensar tanto, te hace dudar y te hace entrar en una, como en un dilema de si lo estoy haciendo bien, también me pasó, ¿no? Como, lo estaré haciendo bien, se entenderá lo que quiero decir. Tuve como muchas charlas con gente que también hace arte, porque yo no me considero un artista tampoco, entonces era como, bueno, ¿qué estoy haciendo? Eso, como hablar con otras personas y preguntarles, ¿voy bien? Y que las otras personas me dijeran, no, Cami, o sea, esto es algo que es tuyo, y nadie lo va a evaluar, no hay una evaluación en esto, o sea, vos lo estás haciendo y lo estás dando todo, y eso es importante, digamos, no importa si la gente después no lo entiende, o se pone a ver detalles como si eso que yo decía antes, no es una mega producción, quiero que eso se entienda, es un trabajo muy artesanal, donde me expuse muchísimo en mi propia vida, digamos, y eso creo que nunca lo había hecho, porque además hay algo que es fundamental en esto, que es que me di cuenta que tengo mucho estigma, o sea, que soy, o al menos en ese momento que lo iba creando, tengo mucho autoestigma, y el autoestigma, que viene de estigma, es como tenía una visión muy errada de lo que significaba tener VIH, yo, digamos, y eso fue algo que solamente lo pude ver cuando empecé a crear y empecé a ver las imágenes, empecé a leer, lo que me empecé a escuchar porque me grababa, cuando leía, digamos, me grababa y me daba cuenta de que estaba en una posición también muy, muy difícil, en donde no sé si realmente yo tenía que estar en esa posición, no sé si se entiende lo que quiero decir, pero creo que me comí, digamos, el discurso de lo que significaba nacer con VIH y me lo creí muy bien, y eso me di cuenta haciendo terapia también, ¿no? Pero me ayudó a verme como un espejo, una cosa así. ¿Se entendió?
Sí,
de fijo, súper claro.
A mí se me viene a la mente eso que decías, como no hay una evaluación, no hay alguien que te diga que está bueno o malo, porque es, voy a decirlo, yo estudié sociología, vos trabajo social, y es un trauma de las ciencias sociales. Es
Sí.
que vos estás acostumbrado a que todo sea riguroso, todo sea evaluado, todo sea aprobado de una u otra forma, ¿verdad? Y de repente exponerte a, es que es como un trabajo de, tengo este, tengo esta idea, tengo, aquí está mi idea en mis manos, pero de repente tengo que comérmela, masticarla, volverla a masticar, y entonces voy reflexionando con tantas cosas que al final no es, nosotros venimos de ciencias sociales, no es lo mismo, ¿verdad? Y algo que decías vos, en el activismo estamos acostumbrados a que todo sea del momento. Lo hacemos estratégico, lo hacemos pensando, ¿verdad? Pero es en el momento. Esto es un trabajo mucho que nos atraviesa, ¿verdad? El escribir, bueno, vos lo has hecho por años en el escribir en tus redes, ¿verdad? Y también el de repente agarrar una cámara es algo como un reflejo, ¿no? El hecho de escuchar tu voz, voy a decirlo, yo no escucho estos episodios después de que los grabo, porque siento que me va a llegar a un punto en que yo voy a decir lo que estoy diciendo, no tiene, o sea, de repente no va a ser lo mismo a lo que yo pienso en el momento que lo estoy escuchando, ¿verdad? O me,
Claro.
o me inter, al, al momento de escucharme, de verme, digo como esto, la verdad, no, ya no me representa, ya no. Me explico,
Sí.
como que hay una diferencia muy grande con respecto a lo que estamos acostumbrados a hacer en ciencias sociales.
Claro, y también esto que decís, o sea, como de eso, como de que te atraviesa. Entonces, no es solo pensarlo, digamos, y vos ser como esa misma persona autocrítica que se está que sea, preguntando una y otra vez si eso está bien, sino además como desde el lugar de la vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, es como, hay muchas cosas ahí juntas y en realidad yo creo que una es como la primera persona que está ahí como dándose durísimo y criticándose y verdad, o sea, como cuestionándose constantemente. Y eso de la autoestima también me encantó, precisamente porque pasa por ese mismo lugar también de vulnerabilidad, digamos, como de exponerse, como de estar en el spot, pues sos el foco y eso hay que trabajarlo, es súper heavy, digamos, bretear eso.
Y también me di cuenta, sí, siguiendo en esa línea de lo que vos decís, Cristina, me di cuenta de que yo hablo mucho de VIH, ¿sí? Y hablo, creo que hablamos mucho de VIH y siempre hablamos de lo colectivo y hablamos de la gente, de lo que le pasa a la gente, de lo que pasa en un hospital, de lo que denunciamos. No sé, digo, como que siempre hemos hablado del tema, no es que yo no hablo del tema. Ahora, es como, me di cuenta de que tenía como muy arraigada la cuestión de la muerte y tuve que entender que lo tenía, digamos, por un trauma, digamos, del pasado, que no tenía que ver con este chico Axel, ¿no? Que yo creía que sí, sino que tenía que ver con mi propio padre, o sea, un montón de información que apareció disponible, digamos, ahí mientras estaba haciendo el recorrido del audiovisual. Y que todo eso, digamos, te marca, digo, cómo te dan en mi caso es cómo me contaron que tenía VIH, qué me dijeron del VIH, qué tuve que silenciar durante 16 años, porque tuve que silenciar mi diagnóstico durante todo ese tiempo, por las dudas la gente me discriminara, ¿no? Porque sabíamos que la sociedad era una sociedad altamente xenofóbica y altamente discriminadora, entonces lo viví en silencio. Y por las dudas pasara algo malo. Y cuando me abrí y lo conté y ya era más grande y tomaba mis propias decisiones, fue como me empezaron a pasar esas cosas que creía que me iban a pasar, me empezaron a pasar. Y empecé a ver que otra gente también tenía VIH y cómo vivía otra gente. Y digo, muchas cosas que te marcan, ¿no? Desde cómo te lo dicen, cómo te dan el diagnóstico, la información que ya tenés previa sobre VIH. Un montón de cuestiones, digamos, que te van performateando la subjetividad, ¿no? Y que tiene que ver con lo social, y que tiene que ver con lo discursivo, y que lo tenemos. Y todo eso forma una imagen que uno a veces no la ve. yo no veía esa imagen mía del VIH. Yo realmente me di cuenta que creía que me iba a morir. O sea, y, no, y me da vergüenza contarlo acá, digamos, así tan abiertamente, porque yo hablo mucho de la vida y de que, va, y de que estamos bien y de que estamos vivos y vivas. Entonces, pensar que yo me podía morir, digamos, y poder decirlo, me parece un montón. Como que realmente yo creí que era diferente al resto en términos de que siempre todo me iba a costar más por haber nacido con VIH. Siempre lo sentí, desde muy chica lo sentí, porque esa diferencia me la hicieron notar siempre. Mi familia, en la escuela, digo, como los círculos donde la gente sabía que yo era positiva, me lo hicieron notar, que yo no iba a poder terminar una carrera universitaria, no iba a poder terminar la escuela, no iba a poder hacer las cosas que yo quería hacer. Y eso, a pesar de que yo no les creí e hice lo que quise, un lado mío se lo creyó a eso. Y eso hizo que yo, digamos, me sintiera siempre menos. Y ahí entra a jugar la cuestión de la autoestima baja, digamos, que tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que la gente dice y lo que nosotros nos creemos de nosotros mismos. Por eso creo que este espejo, digamos, con el audiovisual, y le agradezco muchísimo a la gente de Visualize porque me abrieron la cabeza y me hicieron entender que yo también podía ser un artista, yo también podía, no importa si no sabía hablar inglés, no importa si no tenía un currículum, no, o sea, yo también podía, y no por tener VIH, sino por mis propias capacidades, a pesar de no tener dinero, a pesar de no tener computadora, digamos, y eso fue como, wow, como... Entiendo mis privilegios, los reconozco y sé que existen también a pesar de todo, pero digo, bueno, pude en esto y es un aprendizaje de vida que ya me quedó. Ya está, ya no se va a ir con nada.
Ya quiero verlo.
No, y o sea, ya comparando la conversación que tuvimos hace 2 años, es otra cosa. O sea, me pongo a escucharte y es otra cosa. O sea, la conversación que tuvimos hace 2 años fue un poco de introducción sobre qué era una persona vertical, ¿verdad? Hablamos sobre feminismo, hablamos sobre todas estas cosas, pero creo que no hablamos más que todo de quién sos vos, ¿verdad? De repente, como, y eso pasa mucho en el activismo, vuelvo al mismo punto, ¿verdad? Que en el activismo que hacemos en redes, que hacemos en la escena pública, frente a las instituciones, frente a todo este aparato estructural, ¿verdad? Como que nos olvidamos de nosotros, nos dejamos de lado, ¿verdad? A nosotros, a Marcela y a mí siempre nos decía una muchacha que nos monitoreaba el proyecto, como traten de, siempre de vigilar cómo se sienten ustedes, ¿verdad? De evaluar cómo se sienten, porque nos olvidamos, y vos ves esta gente de tantos años en el activismo, ¿verdad? Y nunca, pues enciende la duda, como tantos años en el activismo, enciende la duda de esta gente, se ha cuestionado a sí misma, ¿verdad? Como de repente agarramos, y pasa, agarramos un discurso sobre el VIH tan político, tan conflictivo, porque es un conflicto, hay pugnas de poder y todo, eso es cierto, pero se vuelve como un panfleto, como un dogma, ¿no? De una u otra forma pasa lo mismo que se critica de algunos feminismos, ¿no? Que se vuelve panfletario, se vuelve un dogma, y de ahí no salimos, ¿verdad? Y creo que este tipo de dinámicas de sentarnos y reflexionar sobre quiénes somos y las experiencias que nos están pasando, pues ahí es donde empezamos a romper eso, ¿verdad? Porque empezamos a vernos como seres con tantas contradicciones, porque todas las tenemos, ¿verdad? Seres vulnerables y un poco alejados de ese dogma, ¿no?
Totalmente. Sí. Sí, y creo que poder pensar, eso que vos decís es parte de cómo estamos viviendo, bueno, que nos gustan las ciencias sociales y que nos gusta analizar todo y todas las sociedades y los grupos y demás, creo que es muy interesante porque es parte de la, es la otra cara de la misma moneda, ¿no? Hace 2 años hablábamos del neoliberalismo y hablábamos de cómo tienen que existir la lucha. A mí, hablar de lucha me parece algo bastante fuerte en esto de las palabras, pero poder recuperar, ¿no?, que es necesaria la visibilidad, es necesario entender que el VIH es político, es necesario entender que necesitamos pensarnos en VIH en clave de transversalidad también, pensar en otros contextos, pensar también, ¿no?, en otros grupos también, digo, la gente que migra, no sé, digo, las mujeres, las personas trans, digo, las cuestiones de género, de violencia, el patriarcado, o sea, muchas cosas que nos sucede y que nos trasciende la cuestión del VIH. Pero olvidarnos de quiénes somos, a dónde estamos y cómo nos sentimos, ¿no? Porque somos personas, no somos máquinas. O sea, yo me acuerdo haber dicho que no éramos máquinas que tragábamos pastillas, bueno, tampoco somos máquinas que repetimos discursos. También es necesario poder parar y ver si lo que estamos haciendo realmente nos está haciendo bien, y si no nos está haciendo bien, es válido también. Y a mí me pasaba, digamos, eso de que, bueno, hay que salir, hay que luchar, y vino la pandemia COVID, y fue como, no, como bueno, ¿y ahora? ¿Y qué hacemos? Y quizás hay que hacer otras cosas, quizás hay que pensar otras estrategias, ¿no?, más humanas o más ligadas a la creatividad y al arte, no porque lo otro deje de existir o esté mal, todo está bien, digamos, todo es válido en el activismo. Bueno, todo no, pero hay muchas cosas que sí son válidas. Pero no olvidarnos de eso, ¿no? De que nosotras también somos importantes como personas y como individualidades dentro de un sistema. Y que nos pasan cosas, y que estamos atravesadas por esas cosas. Y problematizar también eso me parece súper importante.
Y también el hecho de llevar o hacer algo más divertido, más llamativo, más hermoso el VIH, ¿no? Que muchas veces nos quedamos como con estos discursos, ¿verdad? Y tanto hablar, tanto leer, tanto se vuelve un poco aburrido, ¿verdad? De repente hacer un video, leer un poema, pintar algo, todas estas estrategias no son solos como para llevar ¿cómo decirlo?, la propaganda de VIH, por así decirlo, sino también para transformar esas cosas que a veces se nos quedan de lado, ¿no?
Claro. Bueno, y es que en todo caso el arte también es político, ¿verdad? O sea, y a mí en todo caso, bueno, creo que ese es el arte que me interesa, pero ese otro lenguaje, ¿verdad? O sea, como que no tiene que ser bello para nada, puede ser feo, grotesco, etcétera. O sea, como ese otro lenguaje te permite hacer eso desde otro lugar, digamos, y generar simbolismos, y de pronto, o sea, igual, o sea, se me ocurre que como persona activista generas en todo caso también un proceso creativo y eslogans, imágenes, ¿verdad? Y toda esta cosa que tienen otra intención, claro, pero, o sea, en todo caso, eso, o sea, eso suma ser diferente y no significa que no puedan como compenetrarse y que no sea igual de fuerte y que también es político, pero además te permite como eso, como pensarlo desde otro lugar y como imaginar otras posibilidades que quizás como desde lo estructural o desde el Estado no lo vemos posible.
Totalmente. Sí. Creo que en ese sentido el audiovisual, hay un horizonte de la pieza, del video, que es mi horizonte en la vida, que también me lo cuestiono todo el tiempo, porque siempre cuestionando todo, que es, bueno, yo quiero la cura, que de repente es algo que venimos hablando hace un montón de tiempo y que venimos difundiendo en nuestras redes, como bueno, sí, indetectable, transmisible y demás, pero y la cura, queremos la cura. Y es algo que aparece en el audiovisual como algo que genera esperanza, pero que no tiene que ver con una cura biológica o una cura de la ciencia. No sé si me explico, tiene que ver con una cura más, que no es social tampoco, porque no es, ah, bueno, me curo desde la palabra. Yo quisiera no tener VIH, realmente, digamos, quisiera eliminarlo por completo de mi cuerpo, y eso tiene que ver con la ciencia. Pero también tiene que ver con poder trascender ciertos discursos y ciertos estadios de vivir con VIH, que no estemos siempre en el mismo lugar, diciendo las mismas cosas, repitiendo los mismos discursos, que podamos movernos en esto del pensamiento, y de cómo nos relacionamos con la otredad, y de lo que decimos de nuestro VIH, que podamos hacer ese recorrido también, que es tan necesario, porque eso también nos posibilita pensarnos de otra manera, y nosotros nos tenemos que posibilitar, digamos, poder hacer otras cosas, y bueno, es muy complejo, ¿no? Como que podría seguir diciendo cosas, pero no voy a decir tanto, eso.
So van a ser 6 minutos muy, muy densos, pero que se van a disfrutar, la verdad. Vos estuviste en este año también en una charla con la gente de Visual Aids, hablando sobre la experiencia de las mujeres con VIH. ¿Cómo te sentiste en ese espacio? ¿Cómo fue participar? Creo que esas preguntas nos llegan muchas veces. ¿Cómo te sentiste?
Primero que en esa charla estuvimos con Julieta y con Marta. Marta, las dos son argentinas, Marta vive en Argentina y Julieta vive en España. Julieta es psicóloga, Marta es escritora y es activista, y es activista lesbiana, y yo la admiro muchísimo, y cuando me enteré que iba a estar con ella fue como un placer muy grande, porque realmente lo gocé, fue como vibrar en una cosa muy extraña, porque realmente son personas que a las dos las admiro mucho por su trayectoria y por su recorrido, y al principio sentí como, bueno, ¿por qué yo, digamos? ¿Por qué tengo que estar yo acá, digamos? Y después fue como, porque yo también valgo ese lugar, así como yo las admiro a ellas, digamos, ellas, bueno, quizás ni me conozcan, pero yo también puedo estar en estos espacios, ¿no? Y siguiendo con esta línea del poder, del querer, lejos de las frases neoliberales de vos podés, o, no, bueno, digo, una se posiciona en ese lugar y entiendo que es político y puedo porque tengo un montón de recorrido y de cosas que tienen que ver con privilegios, eso siempre hay que recordarlo. Pero me parece que nada, fue como muy intensa toda la reunión que tuvimos. Fue, no sé, fue como muy hermoso compartir con ellas, porque no sé cómo explicarlo, no encuentro palabras. Realmente me sentí muy bien, y la tesis de Julieta, que fue un poco la exposición del por qué esa reunión y esa charla al público, habla de las mujeres en principios de los años 2000 en el Gran Buenos Aires, en Argentina, y es una serie de entrevistas que ella le hizo a las mujeres que fue muy interesante también, porque mucho de eso que pasaba en los años 2000 sigue pasando hoy, digamos, y estamos en el 2022. Entonces es como que pensándonos como mujeres también viviendo con VIH, digo, no hay mucho cambio en algunas cuestiones que hacen al sistema mismo, al sistema de salud, al patriarcado, a cómo vivimos nuestra sexualidad como mujeres, qué sé yo, digamos, fue como muy, muy intenso, y la verdad es que me sentí muy bien y me gustó mucho, lo volvería a repetir, me encantaría poder hacer algo con ellas dos. Si pueden leer, les recomiendo Vivir con Virus, de Marta Dillon. Ella recupera, en el Página 12, que es un diario de acá, recupera durante los 90, creo que fue 97, 98, 99 y 2000, todos esos años iba escribiendo una crónica sobre cómo ella se sentía después de su diagnóstico, siendo mujer y habiéndose hecho visible, y siendo lesbiana, que no es poco, digamos, o sea, claro. Como hablar de su lugar de lesbiana con VIH te rompe un montón de estructuras en donde visibiliza algo que en general no lo hacemos, porque se cree que las lesbianas no viven con VIH. Entonces, ella relata y todas esas crónicas que ella escribía en el diario se recuperan en un libro que se llama Vivir con Virus, y es mucho de lo que nos pasa. O sea, no, no importa dónde estés y no importa cuál sea tu identidad de género, nos pasa. Es algo que hemos atravesado todos. Por eso, si lo pueden leer, tiene otros libros que hablan de otras cosas, pero ese es maravilloso.
Genial. Y ya para cerrar, vos publicaste, creo que fue hace unos meses y lo volviste a publicar hace unos días, sobre tu situación en el hospital. Contanos qué pasó ahí y cómo la gente podría pues apoyar un poco lo que está sucediéndote.
Bueno, lo que sucedió en el hospital es que me echaron, me expulsaron. Es gracioso porque uno no se espera que le pasen esas cosas y sin embargo pasan. Acá existe algo, no sé si allá existe, que es la descentralización de la salud, que no está en toda la Argentina, pero en la ciudad donde yo vivo sí, que es que la descentralización es que las personas puedan ir a atenderse a un lugar de salud que le quede cerca de su domicilio.
Aquí y eso, cuesta eso.
¿Allá está eso o no?
Cuesta. Está muy centralizado todo.
Es una política progresista acá que se lleva a cabo hace un par de años, pero que tiene algunas dificultades porque, bueno, o sea, la transferencia que hay entre médico y paciente o entre especialistas de la medicina en general y los pacientes es algo muy íntimo, no da igual que te atienda un infectólogo u otro infectólogo, o sea, hay una relación en el medio, hay un vínculo, y también está el derecho a decidir dónde yo me quiero atender y con quién, claro, yo me quiero atender, que existe, es la ley del paciente, que acá en Argentina es así. Y lo que sucedió fue que yo me atiendo hace muchos años en el hospital donde se atendió mi mamá durante 20 años, y pasé de médico pediatra a médico de adultos ahí, y me atendía bien, tenía algunas complicaciones a veces con los turnos y demás, pero la última vez que fui a sacar un turno post-COVID, porque había estado bastante mal del COVID, me negaron los turnos, me dijeron que no me los iban a dar porque yo no debería atenderme en ese hospital, porque no vivo cerca de ese hospital, lo cual es verdad, yo no vivo cerca, pero digamos, mientras yo no tenga problema en ir al hospital y viajar el tiempo que sea necesario, ya está, me puedo atender donde yo quiera. Y me dijeron que no me podía atender nunca más ahí y que vaya a buscar mi historia clínica de 8 años, que me atiendo hace 8 años ahí, porque me tenía que atender en otro efector de salud.
¡Wow!
Cuando voy... ¿Cómo?
¡Wow!
Sí. Cuando voy al otro efector de salud, cercano a mi domicilio, el que supuestamente me corresponde, me dicen que ellos no me van a atender ahí tampoco, porque yo tengo mi historia clínica y me atiendo hace muchos años en otro hospital, y que entonces me corresponde atenderme en ese hospital, no en el otro, porque yo ya tengo todo ahí. Entonces yo les explico que no, que me echaron y que tengo que ir a uno más cerca. Entonces me proponen armarme una nueva historia clínica, o sea, empezar de cero. Imagínense que la historia clínica tiene ya 27 años, y es una historia clínica de una paciente que es la número 63 del Hospital de Niñez, o sea, de los años 90, o sea, hay toda una cuestión simbólica que tiene que ver con borrar, es la memoria, hablando de la memoria, borrar de lleno, digamos, todos estos años y empezar de cero, tipo, de cero en carga viral, CD4, análisis, cuando yo ya tengo muchos años, digamos, toda una vida viviendo con VIH. Entonces, y fue como, no, yo no voy a empezar de cero una nueva historia clínica, así que no. Y me fui llorando, me fui indignada, me fui queriendo romper todo y no pudiendo hacer más que eso, más que llorar. Y volví a los 2 días a pedir mis turnos de nuevo, como si nada, al hospital donde yo me atendía, y me dijeron que no, de nuevo, o sea, pasé de nuevo por esa situación de mucha violencia, porque quienes atienden y quienes dan los turnos tienen un ejercicio del poder bastante claro, digamos, se ve muy bien cómo te dicen que sí o te dicen que no, y si es no, es no, y te tenés que ir. Y, Y bueno, en el medio de todo eso sucedió que yo lo visibilicé y que varios compañeros empezaron a reproducir lo que yo había, mi posteo y lo que yo había dicho. Llegó a manos del intendente de la ciudad de Rosario. Le mando un saludo, si va a escuchar esto. Que él, nada, me escribió por Instagram, todo muy, muy, muy nada que ver. Me escribió por Instagram y me pidió mi número de teléfono y me llamaron de la Secretaría de Salud de Rosario para decirme que, bueno, que ellos iban a ver cómo me podían solucionar esto. Y no me solucionaron nada. O sea, me dieron los turnos que yo necesitaba, esos post-COVID, creo que era un cardiólogo, una cosa así, y me dijeron que después de esos turnos me fuera del hospital con mi historia clínica a otro lado. Menos mal que yo hago terapia y que ya venía con la terapia y que venía, porque digo, la salud mental es súper importante en general, pero cuando pasan estas cosas, digamos, donde vos te sentís muy desamparada y donde te sentís que te están vulnerando la vida, básicamente te están echando de algo que vos necesitás ir todos los meses, como si a mí me gustara ir para retirar la medicación y para atenderme, es un montón, digamos, es muy trágico que esté pasando esto en una ciudad en donde se supone que la salud está excelente, ¿no? Porque es lo que dicen. Así que fue como muy traumático y después de mucha terapia y de mucho hablar y de ver qué hacer, decidí llamarme un poco al silencio esos 2 meses y cambiarme a otros médicos que conozco, que bueno, que me abrieron las puertas y que enseguida me hicieron el cambio de efector, y bueno, y ahí estoy, como viendo claro. Ahora cómo es esto de atenderme en un espacio nuevo, o sea, donde hay otras lógicas, pero no estoy bien, estoy duelando algo que yo no decidí cambiar.
Claro, claro, y fue una decisión arbitraria de repente, ¿no? Fue como, llegas un día y listo.
Sí, ¿qué? sí, es porque para ellos, no me digo para todos, pero para muchos en la salud somos un número más.
Claro.
Y no importa, tengas VIH o no tengas VIH, digo, en la salud sos un número más. Entonces, un número más y un cuerpo enfermo o no, digamos, que necesita tratarse y cositas de la salud. No somos sujetos sociales y atravesados por un contexto, una historia. Por eso es que también creo que la gente pierde adherencia, es una de las razones, ¿no? Porque la gente pierde adherencia, no quiere tomar la medicación o no la quiere ir a retirar, es una de las razones, ¿no? El sistema de salud, cómo está planteado, lo arbitrario que es y cómo genera violencia, cómo te violenta, ¿no? De manera simbólica y psicológica, institucional, de muchas maneras de violencia, pero te violenta. Y es algo que le pasa todos los días a la gente, porque yo lo veo, la gente va a buscar un turno, le dicen que no y se va, y no vuelve más. Es gente que se pierde, que no vuelve, y que quizás es importante porque por algo está yendo, ¿no?
Claro.
Entonces, nada, eso, me pasó eso, no lo puedo creer, pero bueno, nos pasa a los activistas, sí. No importa quién seas, te pasa, es así.
Pasa, porque tenés pasa. Pasa, y muchas veces nos acostumbramos a resolver, digamos, ayudar a la gente a resolver las cosas de ellos, ¿verdad? Pero cuando nos pasa a nosotros nos quedamos así como, ¿qué hago? No sé a dónde ir, y pasa, pero bueno, mi sentido pésame en ese duelo, la verdad. si a mí me cambiara mi infecto, yo lloro, porque he escuchado historias de otros que no, qué terror.
Yo la pasaría mal también, de fijo, sí. La pasaría súper mal.
Pero bueno.
¿Y qué puede hacer la gente en esto de cómo pueden ayudarme? creo que no permitiendo que esto suceda, o sea, esto va a seguir sucediendo porque el sistema como está planteado es así, es arbitrario, nunca es para la gente, es para funcionarios, la burocracia, nunca es para nosotros, para nuestra comodidad. Lo que pueden hacer es no quedarse calladas, no silenciarse, no admitir o naturalizar esa violencia. Yo creo que es muy difícil porque, bueno, ¿qué haces, quilombo? ¿Qué, a dónde vas? ¿Cómo haces? Bueno, pedir un libro de quejas, visibilizarlo en las redes, contarle a los amigos, no sé, como ir a alguna organización y pedir, digamos, ayuda, como conocer los derechos, como eso se puede hacer, como no seguir permitiendo que esto suceda, porque cuanto más lo visibilicemos, quizás más podamos organizarnos también.
Claro.
Que no sea una cosa de lo que le pasó a Camila, sino que pueda ser algo que no tenga que pasarle más a nadie, me parece.
Claro, claro, de eso se trata, ¿no? Entre más gente sepa cómo actuar en estas situaciones, pues ahí se evidencian mucho más los casos que ocurren. Cami, un placer, como siempre, hablar con vos.
Igualmente.
La verdad.
Sí, muchísimas gracias sí. Por compartir ese ratito, yo de verdad lo agradezco muchísimo.
Sí, un placer, como siempre. Tengo que ir por allá.
Sí.
Al rato Cristina y yo nos vamos.
¡Vamos, vamos!
¿Cuándo vienen?
Pero no, ansiosos, la verdad, por ese corto del 1 de diciembre que lo vamos a estar mostrando acá también, en Costa Rica. Entonces, wow. Ahí vamos a compartir fotos de la gente viéndole.
Qué bueno, la verdad que me pone re contenta porque en cada espacio que se pueda visibilizar y mostrar, me parece que suma un montón y estoy súper agradecida por eso. La verdad, claro. Que me da mucha vergüenza, lo voy a admitir, y me siento muy expuesta, pero bueno, ya estamos en el baile, hay que bailar. Ya está,
A mí me pasaba que en la escuela, cuando yo escribía, porque yo escribía cuentos en la escuela, y una profesora me decía, ay, qué lindo escribe y todo eso, entonces me incitaba a escribir más, pero cuando leían algo que yo escribía en voz alta, me daba una vergüenza, pero terrible, entonces entiendo.
Sí, mucha vergüenza, mucha ansiedad, mucho de todo eso.
Pero también es bonito ver el trabajo de un gran proceso, ¿no? El fruto de un gran proceso. Entonces, mi motivación es que sigas haciendo lo que disfrutes. No pares, no solo en VIH, sino de repente querés crear algo en otros temas, dale, no te detengas. Ahora, nada te detiene, Cami, nada, no. Nada.
Y algo que me gustaría decir como lo último es que nos mueva el deseo. El deseo de lo que sea, pero que nos mueva el deseo, que ese sea nuestro point ahí fuerte, porque es desde ahí desde donde vamos a disfrutar las cosas que hacemos y van a salir grandes cosas, es decir, lo hacemos deseando lo que estamos haciendo. Así que nada, eso como me parece re importante.
Listo, gracias. Entonces, cerramos el episodio, muchísimas gracias por escucharnos, nos escuchamos en 2 semanas, preparando todo para el taller de fanzines, Cristina, todo, que se acerquen, listo, entonces, pásenla bien, hasta luego.